Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El otro día una persona me contó que una niña pequeña le había preguntado pues algo que no supo muy bien qué contestarle. Le había preguntado que si Jesús es Dios y es hombre, pues qué sentido tenía que hiciera oración, o sea, ¿por qué hacía oración si es Dios? Y pues se puso un poco nervioso y le dijo, pues a mí me parece que hacía oración pues simplemente para darle el ejemplo a sus apóstoles. Y pues yo creo que es una respuesta un poco desafortunada, porque Jesús no fingía las cosas, no es un actor, digamos, no estaba haciendo una pantomima de oración, sino que realmente no solo hacía en realidad oración, sino es el gran orante, el que siempre está en oración, porque siempre está en comunión con su Padre. O sea, Jesús está en una continua oración al Padre Celestial, una continua comunicación de unión con Él. Y el hecho de que Jesús sea así, sea el gran orante, a nosotros nos revela que el hombre también es un ser orante y que el gran quiebre que ocasionó en nuestra vida el pecado original nos ha hecho perder esa capacidad de estar en continua comunión de oración con Él, con el Padre, con el Espíritu Santo, con la Santísima Virgen, con los ángeles, con los santos. Estar orando. El hombre es un ser orante. Y Jesús tenía, además, pues esa necesidad, ¿no? El orante siempre tiene necesidad de soledad. Y Él la buscaba en el desierto, los 40 días de oración en el desierto, y después constantemente a lo largo de su vida se retiraba a lugares apartados y hacía oración. Y en su realidad de hombre tenía que estar ajustando su voluntad a la voluntad del Padre y escuchando la voz del Padre y haciendo pues una identificación entre el proyecto del Padre y lo que él había de hacer. Por eso entendemos muy bien que San José María nos diga que, o definía, no solo para nosotros, sino también para la gente que se acerca a la labor apostólica y que es una meta pues, que no hemos nunca de perder de vista, que la meta era que hiciéramos almas de oración, o sea, ser almas de oración. Y pues es una expresión realmente fuerte, ¿no? O sea, ser alma de oración, porque todavía seguramente no lo soy. A veces estoy haciendo oración, pero ser alma de oración está todavía como en proyecto, ¿no? En realidad, la plenitud de mi vida oracional pues vendrá en la eternidad, cuando me dedique a la perpetua contemplación de la Trinidad Beatísima, que es precisamente la comunión de unión. Pero estoy en proceso de ser alma de oración. Me estoy intentando dejando guiar por el Espíritu, ¿no? Y sabemos, pues eso, que en castellano esta expresión, este verbo, tiene una fuerza muy grande que no la tienen en inglés. En inglés los pobres americanos cuando se aprenden español siempre se están confundiendo en el ser y en el estar, ¿no? Porque no, en inglés no se distingue ser y estar. Yo no sé cómo le hacen realmente, pero porque tampoco es que sepa mucho inglés, pero seguramente encontrar alguna manera de expresar la fuerza que tiene pues el verbo ser, ¿no? El verbo ser. Y les cuesta porque ellos se confunden, no sé, pues sí, cuando hablan de una situación, por ejemplo, geográfica, le aplican el ser y al revés, le aplican el estar a cosas que tienen una mayor profundidad. ¿Y qué es lo que tengo que ser? Pues tengo que ser alma. O sea, en el centro de mi yo, en la realidad más profunda, tiene que darse la oración. La realidad de pues, no solo de mi parte externa, que a veces me puede ayudar, por ejemplo, la postura, ¿no? Posturas orantes, como la postura orante de poner los brazos en actitud de oración, o la postura orante de juntar las manos junto al pecho, o la postura orante de estar arrodillado. Pero esas posturas son externas. A veces puedo estar en la postura orante y no haber llegado a la profundidad de mi propia alma. Y mi alma tiene que irse transformando en una realidad de oración, una realidad oracional. Y ese es como el gran reto, ¿no? Es decir, que yo todavía no lo consigo. No consigo que mi manera habitual de permanecer en mí mismo, en mi yo profundo, sea estar orando. A lo mejor es una cosa esporádica. A veces oro y muchas otras veces se me pierde mi capacidad orante. Y mi santidad pues va a estar definida precisamente por esa realidad pues como dialógica o relacional, que al final la oración es eso, es la calidad de mi relación. Y pues ahí tengo que lograrlo, lógicamente con la ayuda del Espíritu Santo, o más bien debo de tratar de evitar que yo frene o que obstaculice la acción interior del Espíritu Santo en mi alma, porque llega el Espíritu Santo adornándome con todas las virtudes y los dones, para que puedan actuar en cada una de mis facultades y en mis potencias y puedan hacerme alma de oración. Y quizá constantemente me dedico pues a bloquear la acción del Espíritu Santo y entonces lo entristezco porque me voy por otra parte y él ya no puede hacer ese trabajo profundo que se realiza pues en la soledad, en el recogimiento, en la profundidad de mi yo. San Juan de la Cruz a veces como que se enojaba, se molestaba, cuando no teníamos conciencia de la acción profunda de Dios en nosotros. Cuando no nos dábamos cuenta de que estábamos hechos para eso, ¿no? Para aquello que dice el Señor de que si lo amamos, el Padre nos ama y vienen a nosotros y entonces nos habitan y hacen su morada en nosotros y entonces realmente nos transforman. O sea, tenemos un nuevo modo de vivir en la tierra, un modo divino, sobrenatural, maravilloso. Un modo que, pues, ¿qué es lo que realmente vale? Porque es lo que al final nos llevaremos a la eternidad, que es pues todo nuestro mundo interior. Y todo aquello que muy por encima de nuestra capacidad personal va haciendo Dios en nosotros. Pues ser alma de oración, alma. Alma de vocación dialógica. Alma que está hecha para ser de otro, para estar en otro. El infierno, como sabemos, es el estar consigo mismo, el estar cerrado en la autoexclusión del otro. Por eso en el infierno no se ora. Nuestra vida está definida por la realidad de comunión, de interrelación. Y otra vez tenemos que decir, pues hay peligros en la vida interior, ya nos referíamos a uno en otra meditación, el peligro de cumplir, de hacer las cosas sin sensibilizar o sin sintonizar el corazón. Pero aquí también corremos el peligro de confundir la oración con, podríamos decir, como una hipertrofia de plegarias, de palabras, sin encontrar al interlocutor, o sea, sin encontrar a la persona, sin saber que todas esas palabras están siendo dirigidas a un otro, a un alguien. Don Javier, en una carta del año 2011, pues la dedica al tema de la oración, primero de julio del 2011, y dice que debemos hacer del trato con Dios carne de nuestra carne, alma de nuestra alma, vida de nuestra vida. Aunque llevemos muchos años esforzándonos cotidianamente en este empeño, estamos persuadidos de que tenemos necesidad de recomenzar cada jornada. ¿Por qué? Porque nos saca constantemente esto que decíamos, la ruptura que ocasiona en nosotros el pecado original. Dicen que al principio el hombre estaba perfectamente unificado. Su inteligencia era una inteligencia amorosa, su voluntad era una voluntad inteligente, no tenía desorden en las pasiones, sino que estaba todo pues como armónicamente constituido en una unidad de encuentro con Dios o de relación con Dios, como lo dice de manera muy sencilla el libro del Génesis. Dios se paseaba en el paraíso al aire de la tarde a conversar con el hombre, y el hombre estaba en conversación, en comunión con Dios. Y toda la acción de la gracia y toda la acción del Espíritu Santo, toda la acción del Maestro de Vida Interior, del Maestro de Oraciones, ayudarnos a recuperar esa unificación interior. Y esta persona está siempre orando, está siempre en comunión con otro. Y ya lo perdí. Pues sí, dice, es que esfuérzate, cada jornada tienes que volver a comenzar. En efecto, señala Benedicto XVI, sabemos bien que la oración no se debe dar por descontada. Hace falta aprender siempre de nuevo este arte. Incluso quienes van muy adelantados en la vida espiritual sienten siempre la necesidad de entrar en la escuela de Jesús para aprender a orar con autenticidad. No está fingiendo que ora, sino es su forma propia. Se refiere incluso a la realidad intratrinitaria, al estar una persona permanentemente en la otra. Y por eso podemos decirle, Señor, como te dijeron tus apóstoles, enséñame a orar constantemente, enséñame aquella, es como indicación que nos da también San Pablo, de sin intermisión orar, o sea, orar como sin pausa, orar siempre, orar en todo, orar en cualquier situación, hacerlo todo referido a Él, la oración en ambos sentidos, es decir, pues sí, yo me dirijo a Él y Él se dirige a mí, Él ora también conmigo, Él hace oración hacia mí. Muchas veces nos hemos detenido a considerar las escenas del Evangelio que nos presentan a Jesús en diálogo con su Padre Dios. A los apóstoles les maravilló esta actitud del Maestro y una vez le pidieron Domine, doce nos orare. Señor, enséñanos a orar. O dame el don de la oración continua. Dame el don de la oración, pues que siempre te encuentre. Dame el don de la oración que siempre resulte unitiva. Cabe recorrer esta senda de muchas maneras porque la relación de cada alma con Dios será siempre muy personal. A cada quien ora como es. El Señor nos cuida a cada uno como a una joya de valor inapreciable. Una conmovedora realidad, pues cada alma ha sido rescatada al precio de la sangre de Cristo. Es como una gran autopista, la oración cristiana, que siempre conduce al Padre Celestial por medio de Jesucristo a impulsos del Espíritu Santo. Cada quien va como puede, pero con esta norma fundamental, siempre es a través de Jesucristo hacia el Padre por la acción del Espíritu Santo. Renovemos constantemente el afán de tratar personalmente al Señor. Pues ojalá que digamos, sí, ¿qué vine a hacer aquí? Pues lo mismo que vine a hacer a la vida y que vine a hacer a la obra. Y lo que tengo que enseñar a hacer en mi familia y en mi apostolado. Es decir, tú eres una persona que está permanentemente en comunicación con Dios, que no tiene pues como otros mundos internos. Y cita a San José María, hemos de ser almas contemplativas, decía en 1973. Sin oración, sin vida interior, no haríamos más que el mal. Ahora parece que tenemos más obligación de ser verdaderamente almas de oración, ofreciendo al Señor con generosidad todo lo que nos ocupa y no abandonando jamás nuestra conversación con Él, pase lo que pase. Pues no la abandonemos. ¿Por qué dirá San José María en 1973 que tenemos más obligación de ser verdaderamente almas de oración? Pues que ya veía venir y ya sucedía en aquella época, hace bastantes décadas, pues la triste situación que ahora vemos de una manera mucho más aguda, que es que en la iglesia se ha dejado de rezar, que los eclesiásticos, que las mismas autoridades eclesiásticas, podríamos decir como que traen otra onda. ¿Qué onda? Pues la ecológica, la social, está muy bien que hay un pecado ecológico, pues sí, sí hay pecados ecológicos, van contra el séptimo mandamiento, siempre lo hemos sabido, que la tolerancia cero con los pecados de pederastia, pues sí, está muy bien, que la comunicación con el mundo, sí, está muy bien, pero ¿y la oración? ¿Dónde queda esa centralidad? O sea, ¿qué es el sacerdote? Pues el sacerdote es un hombre que ora, que fundamentalmente hace oración, que está entre Dios y los hombres, que está presentando a Dios las cosas de los hombres y está trayendo a los hombres las cosas de Dios. Y nosotros tenemos alma sacerdotal. ¿Qué haces? Pues estoy siempre orando. Estoy intentando imitar a Jesucristo en su mundo interior, que es un mundo de oración. Porque mi vocación es ser una persona contemplativa, que es lo mismo que ser alma de oración. Si no abandonando jamás nuestra conversación con Él, pase lo que pase. Si os comportáis de esta manera, viviréis pendientes de Dios durante todo el día. y os esforzaréis seriamente para hacer muy bien esas dos medias horas diarias de meditación. Y comenta el padre y dice, nuestro fundador no nos pide que hagamos muy bien la oración, sino que nos esforcemos cada día por empezar, seguir y acabar bien la oración. Es muy difícil hacer bien la oración, lo sabemos muy bien. Ahí tenemos muchos problemas para hacerla bien. Yo pienso que un problema importante que tenemos para hacer bien la oración es la pereza mental. Como si ya estoy cansado de la cabeza. Ya no me da para mucho la cabeza. Y tenemos que decir, bueno, pues si no te da mucho la cabeza, mete el corazón. O sea, siempre puedes meter el corazón. Es más, la oración es más del corazón que de la cabeza. Pues esforcémonos cada día por empezar, seguir y acabar bien la oración. Es una meta que está en nuestro alcance, recomenzar cada mañana, dejando de lado los fracasos pasados, grandes o pequeños. El resto, prácticamente todo, brota como fruto de la acción del Paráclito en nuestras almas. Pues el Espíritu Santo acude en ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que debemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inenarrables. Está citando la carta a los Romanos. O sea, lo hace prácticamente todo. Lo que espera de nosotros es como la buena disposición de decir, a ver, yo no estoy solo, yo no estoy hueco, yo estoy habitado, yo estoy llamado a tener pues una manera de vivir por dentro. Es más, mi vida fundamentalmente va por dentro, mucho más de lo que va por fuera. Es como un torrente oculto, como pasa con las corrientes subterráneas, ¿no? ¿Por qué después puede hacerse un pozo? Pues porque hay una corriente subterránea. ¿Por qué puedo regar después mis campos con el pozo? Pues porque hay agua que va corriendo por debajo. Como recuerda el Papa, la oración no está vinculada a un contexto particular, sino que se encuentra inscrita en el corazón de toda persona. O sea, toda persona es orante. Y el problema es que no se da cuenta a veces con quién está hablando. A veces piensa que está hablando consigo misma, pero en realidad en el fondo está hablando con Dios. O sea, tiene alguien que está viviendo dentro de él. Y en ocasiones pues no le da la importancia y entonces busca quizá como con demasiado afán la conversación externa y el consuelo externo. Pues se encuentra inscrita la oración en el corazón de toda persona. Siempre resulta posible hablar con el divino huésped del alma, cabe hallarlo en cualquier lugar y en cualquier situación. Nos recogemos dentro de nosotros mismos y adoramos a Dios que se digna poseernos. Y comenzamos a hablar con Él con naturalidad, como se habla con un hermano, con un amigo, con un padre, con una madre, como se habla con el amor. Hablad con confianza y veréis qué bien os va. Tendréis vida interior. Ser almas de oración. Esta persona está haciendo oración. Está esperando, no sé, el Uber. ¿Lo que está haciendo? Está haciendo oración. No sé si ya conté esta historia, pero pues me llamó mucho la atención el testimonio de una enfermera de Santa Teresita que tuvo que hacer la curación cuando ya estaba en la enfermería. A la hora de la oración, y Santa Teresa le dijo, pues no se preocupe, hágame la curación, no me interrumpe mi comunicación con Dios. Pues ojalá haya un momento en que podamos decir eso, ¿no? O sea, esta persona está siempre en estado de oración. Ya no es que esté haciendo oración, sino que es oración. O sea, es alma de oración. Es, ya es, no está, sino que es, ya se ha transformado. Por eso la oración, dice Benedicto, es una actitud interior. Antes que una serie de prácticas y fórmulas, es un modo de estar frente a Dios antes que realizar actos de culto o pronunciar palabras, sino como una actitud del corazón, es decir, tengo abierto mi corazón hacia ti. Así como está, a lo mejor dañado, o triste, o preocupado, pero pues es una actitud interior que me hace situarme frente a ti. Que mi fe es que estás en mí, que estás habitándome. En este mirar a otro, en este dirigirse más allá, está la esencia de la oración como experiencia de una realidad que supera lo sensible y lo contingente. Pues sí, no vamos a buscar alguna respuesta sensible, como si se me voy a emocionar, por ejemplo, con este encuentro, o voy a tener alguna experiencia mística o alguna experiencia extraordinaria, ¿no? Está más allá. Estamos en el ámbito de la fe. Está superando lo sensible y lo contingente, pero la clave es, me estoy dirigiendo a otro. Estoy siendo consciente de que hay otro, de que estoy con otro, de que existe otro, de que ese otro está vivo, de que ese otro me ama, de que ese otro me oye y de que también me habla y de que también me consuela y de que por lo tanto va a resolver todas mis situaciones, absolutamente todas. Entonces esta persona está siendo alma de oración, está viviendo pues así como con una actitud orante, está hecha oración. Las enseñanzas de nuestro fundador contienen una enorme riqueza y son de gran utilidad. ¿Qué decía? Pues decía, pues yo nada más tengo un puchero, yo nada más voy a enseñarles una cosa. Dice que había escrito la homilía que se llama Hacia la Santidad, precisamente para ayudarnos a tener como una falsilla, es decir, sean almas de oración o sean almas contemplativas, o aprendan a vivir contemplativamente, aprendan a vivir en unión con Dios, aunque a veces piensen que están haciendo una comedia, aunque les parezca que pues que están completamente fríos, que es algo un poco absurdo, o que incluso es algo que nos lleva a perder el tiempo, que podríamos aprovechar de otra manera, o que resulta mucho más interesante pues ver algunas imágenes, o oír algunas cosas, o conferencias. No, es que el problema es todo el mundo interior, todo lo que pasa adentro. Ser alma de oración. Pues como María, sabemos que es una mujer que está traspasada toda ella de presencia de Dios. Y que además, en lo que está de su parte, pues va haciendo el esfuerzo de decir, voy a recogerme para meditar, para considerar, para darles vueltas, para guardar en mi corazón estas palabras que he oído, o estas revelaciones, o esta conciencia que se habrá intensificado más aún después de Pentecostés, es decir, la Trinidad vive en mí, o sea, me ha llenado, me ha colmado, y es pues el anticipo de lo que tendré en la eternidad. No voy a irme con nada distinto de lo que tengo ya. Pues ojalá que nos ayude a ir por este camino que con tanta claridad nos enseñó nuestro Padre y que nos indicó como lo fundamental que tendríamos que lograr en nuestro apostolado, de que lográramos ser almas de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.